siempre están al otro lado del teléfono cuando más se les necesita. Para muchos son, para buena parte, son una vía de escape, como dice su propio nombre, una vía de esperanza. Van a tener más que motivos para seguir adelante. Saludo para hablar de ello al presidente del Teléfono de la Esperanza de Huelva, Luis Benítez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal estás tú?
Bien, bueno, intentando con este teletrabajo, mirando para afuera de la ventana a ver si ya queda poco, hombre, para volver todos a la normalidad.
Bien dentro de lo que cabe, ¿no? Se suele decir.
Efectivamente, efectivamente. Luis, ¿cómo se ha percibido a la sociedad dentro del Teléfono de la Esperanza en este estado de alarma?
Pues mira, Alejandro, desde el teléfono se ha percibido el estado de alarma, primero con una gran solidaridad por parte de todos los compañeros, no solamente en Huelva, sino a nivel nacional. Y luego, desde el exterior, pues con una problemática que se ha agudizado mucho en cuanto a los miedos, en cuanto a las obsesiones y en cuanto a las inseguridades. Eso ha conllevado a que haya un incremento de llamadas de un 30% desde el día 13 de marzo. De ellas, cerca del 16% solamente con la temática del COVID. Te puedo decir que diariamente hemos recibido 420 llamadas. Y no sé si sabes que también hemos creado, aparte de la llamada en el propio teléfono, en el servicio telefónico, pues hemos creado una web que se llama compartevilla.es, en donde un total de unos 100 profesionales de la medicina, de la psicología y de la psiquiatría, pues atienden personalmente a través del teléfono a personas que tengan necesidad de una atención profesional. Y ha habido un total de 614 intervenciones, 21 cada día, ¿no? Entonces, pues estamos ahí más que nunca, pues entregados a toda persona que pueda necesitar una ayuda a nivel psicológico, a nivel emocional y de todo este tipo de cuestiones, ¿no? Que hoy, como sabes, pues no es necesario que nunca.
No sé si esos números, me comentas, son muchos, pocos. Evidentemente, como has dicho, se ha acentuado por este estado de alarma, este estado de crisis.
Sí. Pues un 30% más, como te he dicho, un 30% más de las llamadas que había habitualmente.
Y también, dime.
Sí, si quieres, te hablo del tipo de crisis que
pues sí,
han surgido.
Eso también iba
pues mira,
a liar de...
Sí. Pues el tema de la soledad y la incomunicación, sobre todo a nivel de personas mayores, pues se ha hecho mucho más patente, ¿no? Porque ya de por sí pues vivían una situación muy difícil, muy complicada, y con esta pandemia pues mucho más, ¿no? Como te he dicho antes, la crisis psicológica y emocional por el problema del COVID también es un tanto por ciento muy elevado. Estado de deprimido y sobre todo mucha ansiedad, y una situación que se ha potenciado también, desgraciadamente, pues el problema de la convivencia familiar, ¿no? Sobre todo a nivel de pareja. Ten en cuenta que antes las personas trabajan o salen a la calle y no conviven tanto tiempo, ¿no?
Claro.
Entonces se han producido pues situaciones bastante dramáticas, y obviamente pues hemos tenido que intervenir en situaciones en donde han llamado mujeres de la calle sin saber qué hacer porque han tenido una agresión o circunstancias bastante bastante jodidas, ¿no? Y la verdad es pues que en todos los aspectos se han potenciado, desgraciadamente.
También se ha mirado a la juventud, Luis, y se ha creado un certamen, ¿no?, para afrontar esos miedos a través de la escritura, ¿no?
Sí, ya hicimos es que una de nuestras funciones es dar un sentido a la vida, porque sabes que lo que más nos lleva a no querer estar aquí es no tener un motivo, un sentido, una razón, ¿no?, por vivir. Entonces, en conexión con el Día de la Prevención del Suicidio, pues el año pasado ya hicimos un certamen de relato corto de razones para vivir, pero este año ese relato de razones para vivir lo hemos querido también llevar un poco a las vivencias que los chavales han tenido durante esta estancia obligada en casa, ¿no? Entonces, le hemos dado el título de Miedos y Esperanzas durante el COVID-19. Es decir, que reflexionen sobre los miedos, las frustraciones, las dificultades que han tenido durante este tiempo, pero sobre todo que reflexionen y que expresen para qué le ha servido, cuáles son de alguna forma los valores, cuáles son las reflexiones sobre la importancia que tienen las cosas sencillas, las cosas habituales, las cosas cotidianas, como es salir a la calle, como es jugar con los amigos, como es estar con la pandilla, como es ir incluso al colegio, hacer determinadas actividades que le gustaran, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos que reflexionen, que se metan dentro de sí mismos y que vean realmente que también son capaces de afrontar situaciones difíciles y que esas situaciones difíciles siempre le llevan a reflexionar sobre el valor de las cosas, ¿no? Entonces es algo muy muy bonito, pienso, porque ya el anterior también fue algo muy especial. Y entonces le damos esa oportunidad a los chavales para que reflexionen y saquen conclusiones y sobre todo positivas, ¿no?
Lo último, Luis, por supuesto, cada persona es un mundo y cada persona tiene su sensación y su situación personal, pero ¿qué mensaje se le podría dar a la población de optimismo, de esperanza, de por todo lo que estamos viviendo, lo que hemos pasado y por desgracia lo que está por venir?
Bueno, nosotros sabemos que dentro de cada crisis hay una oportunidad y esta nos da muchísimas oportunidades interesantísimas, ¿no? Primero, como te he dicho antes, la capacidad que tenemos de afrontar situaciones que en principio parece que no somos capaces de afrontarlas. Y eso nos pasa en todas las situaciones difíciles que tenemos. Nosotros no somos conscientes del poder y de las capacidades internas que tenemos para enfrentarnos a situaciones que mentalmente pensamos que no somos capaces de hacerlo, ¿no? En este caso, también nos podemos tener una visión de lo que es la importancia que tiene el acto que hagamos cada uno de nosotros, no ya respecto a nuestro entorno, sino respecto al universo donde vivíamos. Porque ¿quién iba a decirle a esa persona que ingirió ese animal, porque parece que se confirma
Que fue un
que iba a
contagio, sí.
tener una repercusión a nivel mundial, un acto de una persona? También lo podemos cambiar. ¿Por qué no un acto de bondad, de generosidad, de positividad? ¿Por qué eso no se va también a extender a nivel universal? Es decir, yo creo que la lección que nos da es que cada uno de nosotros, dentro de nuestro entorno, dentro de nosotros mismos, podemos cambiar pues todo, no solamente ese entorno cercano, sino también toda la humanidad, ¿no? Y ahí me fijaría yo. También antes te dije el tema de los conflictos de pareja. Pues también ha servido para que muchas parejas se den cuenta la grandeza que tienen enfrente, ¿no? Porque han convivido, han conocido, han sido capaces de afrontar y de superar esta situación. También los hijos, también con los hijos, que desgraciadamente antes no había mucha relación. Ahora ha habido relación, han sabido que los chavales también han sido capaces de afrontar esas situaciones. Y todo eso que, creo que es positivo, Alejandro, creo que es muy positivo.
Totalmente. Luis Benítez, presidente del Teléfono de Esperanza de Huelva, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE, por ese mensaje de paz, de totalmente de tranquilidad y de optimista y de optimismo, perdón, para afrontar lo que se nos ponga por delante. Ya no solo este estado de crisis, que por supuesto va a ser duro, pero pues, con esas palabras nos quedamos de optimismo y de poder pensar en que cada uno podemos sacar adelante cualquier situación.
Estupendo, Alejandro, pues muy amable, muchas gracias
Muchísimas gracias.
y mucha suerte.
Un saludo.
Adiós.